Te pedimos una vez más, Señor, tu bendición, tu luz y tu inspiración mientras que consideramos todos estas virtudes de tu amada transformada, de tu novia preparada para la boda. Amén. En capítulo 7 de Cantar de los Cantares, vemos ahora los detalles de las virtudes de la Sulamita. La Sulamita, en 6:13, es la yegua, en capítulo 1, transformada. La yegua transformada se convierte en la Sulamita. Esto significa en este poema que la campesina que trabajaba en uno de los campos de Salomón fue atraída por él, llevada por él, por muchas experiencias, a ser una persona preparada y hecha apta en todo sentido para ser su reina. En cuanto a la realidad de esta analogía, somos nosotros, personas naturales, carnales, mundanos. Fuimos atraídos al Señor y a su hermosura, y Él nos lleva de etapa en etapa de transformación mediante el Espíritu, hasta hacernos su novia preparada para su boda y digna de su marido. Claro, toda esta obra transformadora es hecha por el Espíritu. No tiene nada que ver con nosotros intentando mejorarnos, cambiarnos. Esto no funciona. Lo único que funciona es lo que se forja en nosotros mediante el Espíritu de Dios. Debemos totalmente abandonar nuestros esfuerzos vanos y aprender que lo único que funciona es responder y cooperar con la obra interna, suave, delicada y fina del Espíritu Santo en nuestras vidas. En capítulo 7, la primera parte, el Espíritu Santo da un repaso de la que ama a Cristo para examinar en detalles las virtudes de la novia, preparada. Primero, considera sus pisadas en sandalias que vimos, representa una obra hecha por el Espíritu de introducirnos en la paz perfecta, y en esta paz podemos vivir un testimonio para el Señor y compartir el Evangelio de este testimonio a los que nos rodean. Esto es lo más básico. Y lo primero que menciona el Espíritu en cuanto a las hermosuras, la hermosura de la amada. La segunda cosa que nos trae a nuestra atención es sus muslos. claro, aquí está hablando de la figura física, pero tenemos que ir más allá y entender qué quiere decir el Señor con esto. Él quiere ver ciertos rasgos y virtudes en nuestro carácter que son para Él la hermosura, la belleza de su novia. Aquí dice, tus muslos redondos son como joyas, obra de manos de hábil artista. Los muslos son las partes más fuertes en el cuerpo humano. Ellos sostienen el cuerpo. Y aquí dice, tus muslos redondos. Significa que tienen cierta masa, fortaleza. Son redondos, no son delgados. Son redondos y son como joyas. Joya significa algo muy precioso. Algo forjado, obrado, la obra de manos de hábil artista. Dios no creó joyas ni gemas. Él creó oro. Desde la creación, el oro que está en la planeta es lo mismo de lo que Dios creó. Pero Él no creó diamantes, Él no creó rubí coralina, Él no creó las joyas ni las gemas. Estas son cosas preciosísimas, piedras preciosísimas, producidas debajo de la tierra, por mucha presión y calor. El carbón negro se transforma en un diamante cristalina, diáfana, hermosísima y muy valiosa, mediante presión, mediante fuego. Pues los muslos de ella son como joyas, porque son la obra de manos de un artista muy hábil. Este artista, hermanos, es el Espíritu Santo. Él está trabajando en nuestras vidas. Él permite tribulaciones y fuego y presiones a cierta medida, por cierto tiempo, y luego lo quita. Lo añade y lo quita. Lo añade y lo quita. Lo aumenta, pero solo hasta cierto punto, como dice en 1 Corintios 10:13. Dios no nos probará más allá de lo que podemos. Él lo mide con minuciosa precisión. Él nunca nos va a probar más allá de lo que podemos. Y Él nos da la fuerza para aguantar la prueba hasta el punto que Él puede transformarnos y producir en nosotros muslos redondos. ¿Y qué significa muslos redondos? Pues tenemos una nota en la versión Recobro, versículo 1, nota 2. Dice, en la segunda La nota 1, 2 dice: aquí el Espíritu hace un repaso de la hermosura de la amada en la predicación del Evangelio, como se ve en sus pisadas en sandalias, así como en su poder para permanecer firme, como se representa por sus muslos, producido mediante la diestra obra de transformación efectuada por Dios el Espíritu, representada por las joyas. La transformación se ve en las joyas. Dios necesita que su amada tenga poder para permanecer firme. Tenemos que recordar, hermanos, que la amada en esta etapa representa los vencedores. Y una característica muy importante de los vencedores es que permanecen firmes. No tienen que hacer tantas cosas, pero tienen que permanecer firmes. Vamos a considerar poco a poco este asunto, comenzando en esta comunión hoy, lo más básico. Pero en la siguiente comunión quiero considerar lo más fuerte, importante, no sé cómo decirlo, pero quiero considerarlo hasta el punto de estar firme, hasta el martirio. Pues comenzamos con algo de la esta característica, el poder de permanecer firme, mirando la comunión del hermano del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Se puede decir que esta es una revelación básica porque la iglesia en Tesalónica era una iglesia muy joven. Fue levantada. Recibieron el evangelio de Pablo y se levantaron como la iglesia en 3 semanas. Pues un poco más tarde Pablo los escribió esta epístola para fortalecerles. Tienen un comienzo tremendo, pero ya sabemos que el comienzo no va a ser de mucho valor si no continúa hasta el final. Entonces Pablo está escribiendo esta iglesia joven para fortalecerlos, que aunque tenían un comienzo tan precioso y fuerte, impresionante, pero ahora él está de una manera tierna, ayudándolos a entender que tienen que continuar y perseverar hasta el final, hasta la venida del Señor Jesucristo. En capítulo 1, versículo 3, Pablo dice, 2 y 3, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Y luego en versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor y de vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues la capacidad, la habilidad de estar firme requiere perseverancia. Pablo no alaba la iglesia en Tesalónica primero por su perseverancia, Primero, él dice, recordamos vuestra obra de fe. La vida cristiana es en esencia nuestra obra de fe. Vivimos a Cristo, vivimos una vida santificada, vivimos una vida nueva. Y esta vida nueva produce un testimonio, resulta en la predicación del Evangelio a nuestros amados, parientes, amigos, colegas. Y comienza así nuestra obra de fe. Pero la obra de fe no termina cuando uno recibe el Evangelio. Luego hay que cuidarlo, hay que nutrirlo, hay que pastorearlo. Y la obra de fe se convierte en un trabajo. Es un trabajo, pero es un trabajo de amor. Y Pablo dice, porque ustedes llegaron a ser queridos a nosotros, amados de nosotros. Entonces, la obra de fe se convierte en un trabajo de amor por estos amados nuevos creyentes y tiene que continuar. Tiene que continuar y esto requiere perseverancia. Y de vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ya que tenemos esperanza, nuestra esperanza es no que todo va mejor mañana, no que hay menos presiones, menos fuego, menos tribulaciones o pruebas. Nuestra esperanza es mucho más grande que esto. Nuestra esperanza está en la venida, el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro novio. Y esta esperanza produce en nosotros perseverancia. Entonces hay una nota que me gustaría leer, una parte, en la nota 3, versículo 3, nota 2. Dice, aquí la fe indica la naturaleza y la fuerza de la obra. El amor, la motivación para la obra, así como la característica de la misma. Y la esperanza es la fuente de la perseverancia. Estas describen la estructura de la auténtica vida cristiana. Una vida construida con fe, amor y esperanza. Tal vida es sólida. Tal vida tiene fe, creyendo en Dios. Tiene amor que motiva para seguir adelante cuidando de lo que la fe ha producido. Y esto nos da la esperanza. El Señor va a venir, va a cosechar la obra que hemos hecho en su amor y por fe. Y abajo en la nota dice, esta vida, pues los creyentes llevan esta vida motivados por el amor que los lleva a sacrificarse por su amoroso Señor, quien los amó y se dio a sí mismo por ellos y por sus miembros, a quienes Él redimió por medio de su muerte en amor. Y aquí dice, esta vida perdura y permanece inmutable por el poder sostenedor de la esperanza con la cual los creyentes esperan a su amado Señor, quien prometió que regresaría a tomarlos a sí mismo. Me gusta esta frase. Esta vida cristiana nuestra, ¿no? Esta vida perdura y permanece inmutable por el poder sostenedor de la esperanza. Esto es la clase de vida que la amada, la Shulamita, tiene. Tiene una vida que perdura, que permanece inmutable por el poder sostenedor en la esperanza en el Señor y por el crecimiento en vida y por la transformación efectuada por el Espíritu Santo. Y Salomón describe la obra del Espíritu Santo como la obra de un artista, un hábil artista, porque el Espíritu Santo es el que está forjando en nosotros este aguante, este poder sostenedor, esta permanencia inmutable. Después de 2000 años, hermanos y hermanas, de pruebas, algunas pruebas tan serias que te espanta leer de ellas. Las persecuciones del Imperio Romano. Lo que ellos hicieron a los cristianos. Yo estaba leyendo un libro que se llama El Misterio de Babilonia y describe lo que estos hombres malvados hicieron a los santos de Dios. Yo leí un poco y tenía que detenerme. Y dije, no, no puedo leer más. Me despedeza, me hace llorar, pero así ha sido la historia de las pruebas y tribulaciones de la iglesia por 2000 años. Y he aquí, hermanos, la iglesia no ha claudicado. La iglesia está aquí en la tierra. El testimonio está fuerte. Los vencedores tienen muslos redondos, como joyas producidas por un hábil artista. Los vencedores estarán firmes frente a cualquier tribulación. Pues Pablo estaba preparando la iglesia joven, infantil se puede decir, con sus palabras en Primera de Tesalonicenses. Tienen un buen testimonio, están siendo santificados por el Espíritu Santo, están viviendo una vida de testimonio para el Señor. Pero tienen que perseverar. Tienen que estar firmes. Tienen que tener muslos redondos para que no claudican en medio del trecho. Tenemos que llegar al final. Es otro versículo que menciona algo de esto. Vemos para considerar, están Colosenses 1, los versículos 11, 9 al 11. Pablo está orando por estos en Colosenses, en Colosas. Él no los había visto, él no pasó un año con ellos, pero él oyó de su fe. Era una iglesia cerca a la iglesia en Éfeso, tal vez la iglesia en Éfeso los predicó. Uno de ellos, de hecho, al final dice que uno de ellos llegó a recibir el Evangelio y lo compartió con ellos. Pablo dice que desde el día que lo oímos de su fe, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Pues ya son salvos, ¿no es suficiente? No, la salvación es solo el comienzo. Cuando oímos de vuestra fe, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Firmeza tiene una base en una visión. Esto es el pleno conocimiento de su voluntad. Necesitamos ojos espirituales. Necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Cristo y de la voluntad de Dios. Esto es el comienzo de firmeza. Es que hay que ver el corazón de Dios y conocer el plan de Dios. Y esto no es para llenarnos con una cabeza de conocimiento solamente. No, esto, Pablo dice en versículo 10, es para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Entonces vemos aquí cuán importante es que crecemos en nuestra revelación de la voluntad de Dios, en la sabiduría, inteligencia espiritual. Porque sin esto es imposible andar de una manera que agrada al Señor. Que nos damos cuenta, lo único que agrada al Señor es que vivamos a Cristo, andamos en el Espíritu, negamos el yo. Estas son cosas que muchos cristianos nunca oigan. Que lo único que importa es Cristo. ¿Cuánto necesitamos una mente renovada para entender esto? Así podemos llevar fruto en toda buena obra, en nuestro vivir cotidiano. Vamos a crecer por este pleno conocimiento de Dios. Y luego dice en versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia y longanimidad con gozo. Todo esto en el versículo 9 y 10 es un preámbulo para que seamos fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia y longanimidad con gozo. Hermanos, estas virtudes por las cuales Pablo está orando por la iglesia en Colosa es los muslos redondos. Este poder, esta fortaleza, es para que podamos tener toda perseverancia y longanimidad. La revelación, la visión, el andar digno del Señor, el poder, la fortaleza, todo es para que perseveremos con longanimidad en nuestra vida cristiana. La perseverancia es sumamente importante en nuestra vida cristiana. Cuando las hermanas se casan, anhelan tener sus bebés. Y pronto aquí vienen los bebés. Ya está embarazada. Está poniendo las manos en la barriga, sintiendo el movimiento, esperando el día de gozo y un día nace este bebé hermoso. Pues la obra de fe, que se puede comparar con los 9 meses del embarazo, la obra de fe va a convertirse de la noche a la mañana, con el nacimiento, con el parto. Este bebé va a estar no en su barriga, sino en sus manos. Ya comienza el trabajo de amor. Hay que despertarse en la noche, muchas veces durante la noche. Hay que cambiar los pañuelos. Hay que mamarlo. Oh, hay tanto trabajo con el nuevo bebé. Pero es un trabajo de amor. Y este trabajo de amor continúa. Luego es un infante. Luego es un niño. Con más años es una adolescente. Y finalmente es un adulto. Pero esta obra de fe que se convierte en un trabajo de amor y continúa con la perseverancia. Esto continúa, todos los padres saben, esto continúa toda la vida. Es así nuestra vida cristiana. No importa si tuvimos el comienzo más glorioso, si fuimos trasladados a los lugares celestiales, si fuimos desbordando de gozo, hablándolo a todo el mundo. Cuando yo era joven, me llamaron Sterling, el Jesus Freak. el raro, algo así. Pues yo estaba disfrutando mi luna de miel. Cuando toqué la vida de la iglesia, el Espíritu me llenó, y me llenó, y me llenó. Me convertí en un loco amante de Jesús. Pues fue un muy buen comienzo cuando vine a la vida de iglesia. Pero no es el comienzo que va a realizar el trabajo que Dios tiene planificado para nosotros. Esto requiere aguante, tiempo, perseverancia y resistencia. Gracias a Dios por esta obra de un hábil artista. El Espíritu Santo está obrando en nuestra mente, en nuestra emoción, parte emotiva, en nuestra voluntad, para impartir a Cristo en nosotros, en los montes de exultación y en los valles de depresión. El Espíritu Santo está haciendo una sola obra en nosotros. Está impartiendo a Cristo en nosotros. Está forjando el elemento de Dios en nosotros. Está produciendo en nosotros muslos redondos como joyas, tan hermosas en los ojos de nuestro amado, que nosotros, personas débiles, frágiles, vasos de barro, podemos estar firmes mediante pruebas, tribulaciones y más. Alabado sea el Señor por este atributo, esta virtud tan hermosa en la amada de Cristo.